El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Cuarto bloque del hueco en el muro en este jueves 4 de agosto, y continuamos con esta conversación, con las reflexiones, con los aportes de nuestra invitada especial Silvana, una conversación en torno a nuestras formas de alimentarnos, hablar de la seguridad y la soberanía alimentaria desde la experiencia de nuestra invitada. Continuamos con esta conversación.
El hueco en el muro.
Para complementar, la Gaby también lo señalaba, de pensar desde nuestros contextos a partir de la información que nos planteó el Pablo. Si uno mira los supermercados, por ejemplo, en nuestras ciudades, en las distintas ciudades del país, pero también si uno mira nuestras tienditas de barrio, ¿no? Las diferencias no son muchas. Vamos a encontrar casi las mismas cosas, tanto en una tiendita de barrio como en un supermercado. Probablemente eso no acontecía hace unos 30 o 40 años atrás, pero hoy la oferta en las tiendas como en el supermercado son casi las mismas. Otro ejemplito para mirar este, de pensar el tema sobre nuestros contextos, es respecto a nuestros platos típicos a los cuales llamamos. Estos nuestros platos típicos, pregunto para un poco provocar y cuestionarnos también, ¿no? ¿Cuánto de estos nuestros platos típicos también son nutritivos, ¿no? O simplemente nos hacen engordar. Creo que nos está faltando una política educativa, informativa, de carácter nutricional. Y ojalá que no solamente esté en el ámbito de los profesionales, que efectivamente, como tú señalabas, no solamente es la academia, no solamente son los espacios formativos, sino también tiene que ver con la propia necesidad y la propia preocupación del propio estudiante que mira otro tipo de corrientes, investigaciones para ampliar su propio horizonte profesional, pero sobre todo para el servicio de la gente. Creo que nos está faltando información, eso es lo que tú decías, a la hora de meterme algo a la boca, entre elegir un maní o una papa frita o algún otro tipo de chuchería, ¿no? Porque no solamente es la comida rápida, no solamente es la McDonald's, ¿no? Tiene que ver también con nuestros platos tradicionales. Y ahí nos falta información, entiendo, Silvana.
Muy bien, excelentes cuestionamientos. Eso es lo que enriquece la palabra y agradezco. Bueno, desde ese punto, sí, vivimos en un ambiente donde las enfermedades crónicas no transmisibles están en aumento, donde los pobres engordan y los ricos están enflacados, ¿no? O que tienen otro tipo de situaciones de salud. ¿Por qué nuestra gente está engordando, la población más que no tiene tantos accesos? Porque está en una cuestión de más factible y más accesible alimentos o productos, lo podemos llamar, comestibles, no saludables, de más fácil adquisición económica, ¿no? Entonces, los vemos que el pollo broster está a 10 bolivianos, que lo tenemos a no voy a hacer, bueno, un cacho siendo críticas con las sopitas de fideo también, que un silpancho es carne estirada con bastante pan molido, ¿no? Y baja su valor nutritivo en proteína, se puede decir, a nivel nutricional hablando, y el fideo solamente te va a aportar carbohidratos y unos cuantos de hierro, digamos. Pero ahí si analizamos, lo que estás consumiendo es más carbohidrato y a lo mucho, digamos, tendrá algo de cúrcuma, que serán gotas de cúrcuma que no es lo suficiente, y un poco de maní, ¿no? Entonces, no es suficiente. En ese plato vemos una mala calidad nutrimental a comparación, digamos, de un esque que está igual así que lo podemos consumir. Un esque es a base de quinoa y la quinoa tiene mucho más concentrados en nutrientes para poder alimentarnos mejor y nutrirnos mejor. Pero ahí, ¿qué le falta? Muchas veces nuestra población tampoco está acostumbrada a consumir verduras o frutas, ¿no? Entonces nuestra base de nuestra alimentación hoy en día vemos que es más alimentos alimentos ricos en grasas, en carbohidratos, ¿no? Entonces, y carbohidratos simples, porque realmente no existe un impuesto que se les dé a estas empresas de estos alimentos insalubres, ¿no? Como son las gaseosas. Las gaseosas están a un montón y nos engordan más, ¿no? Nos dan energía, muchas calorías, demasiadas que las que no gastamos. Entonces, cuando no hay un gasto energético, entonces el cuerpo, ¿qué hace? Empieza a almacenar eso en forma de grasita, ¿no? Entonces, en nuestras células adiposas, las células de grasita, ahí empieza a almacenar un montón nuestro hígado, tiene esa capacidad de almacenar. Entonces, nosotros tenemos una herencia de nuestros antepasados que han sufrido hambrunas, ¿no? Entonces, en la memoria genética que tiene nuestro cuerpo, si nosotros así tenemos periodos o épocas, por ejemplo, en la infancia, hemos tenido periodos de hambre y nuestro crecimiento no ha sido el óptimo de la talla, porque nuestros abuelos, nuestras abuelas son pues de talla baja, ¿no? Han sufrido desnutrición crónica. Entonces su cuerpo se ha adaptado para dejar genes a su futura generación para que estos y estas almacenen más rápido esta energía. Pero también recordemos que antes nuestros abuelos comían, sí, harto, pero trabajaban en el campo. Hoy en día tenemos un ambiente donde estamos trabajando en oficinas y es una situación de actividad física más sedentaria, entonces pocos y pocas hacemos actividad física. Pero más que todo es por tener bombardeados en todos lados alimentos de acceso fácil económicamente, pero de pobres en nutrientes para prevalecer nuestra salud.
Gracias, Silvana. Creo que también esto que tú mencionabas nos llama mucho a reconectarnos, ¿no?, con los alimentos y con nuestra herencia ancestral del preparado de los mismos. Es algo que hemos ido perdiendo en el transcurso del tiempo que también mencionas, acerca de ya ir a ocupar, digamos, o ir a generarnos el sustento diario a través de otras ocupaciones que no están relacionadas al alto desgaste físico, por así decirlo, ¿no? Entonces, de ahí creo que tiene que ver mucho el hecho de que volvamos a reconectar con las cosas que consumimos, de cómo los preparamos. Antes de comenzar esta entrevista, justamente conversábamos Santos y Pablo acerca de estos momentos de ritos, rituales. Cómo antes los almuerzos, las comidas en comunidad se convertían en eso, ¿no? Precisamente en aspectos de ritos, de ritualidades, donde había conexión con los alimentos, pero también con la comunidad. Y los alimentos que se preparaban tenían la carga energética de las personas que preparaban estos alimentos e iban a ser entregadas como un regalo, ¿no? Como algo muy importante, muy personal. Y creo que esto es algo que se ha ido perdiendo justamente con el tiempo y que tenemos que recuperar, ¿no? Desde el ejercicio profesional que tú realizas como nutricionista, muy pocas veces, en experiencia personal, cuando yo he ido a consultar con algunos de ellos, he tenido este tipo de conversación, porque si bien la información científica es importante, nos falta también este otro aspecto que tiene que ver, que está altamente relacionado con lo emocional, pero también con lo comunitario, que se va a ir traduciendo también a lo que nosotros y nosotras vayamos preparando en nuestras cocinas, ¿no? En nuestras comidas, en lo que vamos a consumir, pero también altamente relacionado a los ciclos de la tierra también, ¿no? Porque no todos los alimentos los vamos a encontrar año redondo. Entonces,
exactamente.
Y eso es lo que más o menos me ha pasado a mí en mi experiencia con la visita con los nutricionistas, las nutricionistas. Era así como, si bien podríamos hablar de estos otros temas, directamente han llegado a recetarme suplementos alimentarios de los que tú hablabas antes, ¿no? O sea, te falta esto, entonces cómprate capsulitas de hierro. Y no me hablaban en qué alimentos yo podía encontrar el hierro. Entonces, creo que también nos falta un poco de eso, ¿no? De la comunicación y también de evitarnos tomar estos caminos fáciles, entre comillas. Porque claro, te lleva más tiempo prepararte, digamos, los vegetales y cuidar también que los vegetales no sufran la pérdida de su nutriente en el proceso de elaboración, conlleva también un poco más de tiempo y te es más fácil comprarte cápsulas de las farmacias y vitaminarte, ¿no? Que más o menos iba por ahí mi intervención y tal vez quisiera escucharte un poco al respecto también a ti desde el trabajo que tú realizas.
Muy bien, me parece bien válido eso, de como pacientes o como personas que quieren acceder a información sobre nutrición. Muchas veces, como les dije, es bien difícil. Si es una, por ejemplo, si estás saliendo del hospital, ¿ya? Te han dado de alta, te están mandando para que la nutricionista te dé dieta, pero no abastece estas dos personas que van a estar controlando todo este aspecto, ¿no? Entonces, cada nutricionista tiene su especialidad, ¿no? Hay nutricionistas clínicas, hay nutricionistas en salud pública, hay nutricionistas en educación alimentaria, y así sucesivamente varias situaciones donde se van a abocar, ¿no? Porque no somos un pulpo, ¿no? Entonces, desde la humanización de un profesional en salud, ¿no? Hablando desde ahí, me parece bien importante porque por eso muchas veces a mí han llegado pacientes que se han quejado del maltrato o de la cuestión que me entrega un papel y me lo tarja, esto no vas a comer, ta, 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 ta. No, entonces, pero no le explica el por qué, porque para un paciente, para explicarle qué cosa no debe comer y según su situación fisiológica actual, todo esto, de su estado de salud actual, se necesita más de, bueno, yo suelo tener una hora, tengo que sentarme a ver desde su vida socioeconómica, desde su vida laboral, sus gustos, sus preferencias, con quién come, con quién no come, y planificar algo individualizado para esta persona, ¿no? Entonces, igual a la vez haciendo motivarle a que se pueda igual darse el tiempo, pero a veces es tan difícil porque como estamos en un momento de trabajar, 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 porque tenemos que sobrevivir y ganar el dinero para poder pagar nuestro alquiler, para comprar nuestros alimentos, para poder pagar nuestro internet, entonces todas estas preocupaciones nos suelen relegar, ¿no?, a la importancia de una buena nutrición y a la par el hecho de que ya vivimos solos o solas, ya no estamos en nuestra comunidad de familia, incluso en la comunidad de familia a veces se pierden o vemos en la televisión estos ambientes de familias que comen de la opulencia, ¿no? Entonces, igual aspiramos a poder comer desde una cuestión, no porque queremos, digamos, sino porque ya nos estamos identificando con estas otras culturas de consumo de alimentación. Entonces también ahí, pero es bien importante esto de lo comunitario, de volver a poder tener ese criterio y ir a la gente, ¿no? Ver cómo comen, ¿no? Los famosos taptapis, la quispiña, la papita, las papitas coloradas y también revalorizar nuestras papalizas, ¿no? Tantos tubérculos que son tan ricos en nutrientes, algunas papas tan ricos en hierro, que le hemos delegado, pero consumimos papa, no siendo mala, ¿no? Entonces, pero papa peruana, que solo para papa frita sirve, para una producción y baja en nutrientes, ¿no? Entonces, tenemos tanta variedad que no la estamos valorizando, ¿no? Porque no tenemos el tiempo, uno, para volver, para pensar, ¿no? Entonces, en ese caso, se tienen que formar estrategias, se tienen que formar proyectos para poder llegar a la población de una manera, pero también como organizarnos, la ciudadanía, deberíamos organizarnos, y se ha estado haciendo, ¿no? Pero tiene que haber más todavía, más personas que les interese para cuestionar este sistema alimentario que nos está llevando a una situación muy mala en nuestra salud y estamos heredando genes, yo lo voy a llamar así, estamos heredando genes de muy mala calidad a nuestra futura descendencia porque nos alimentamos, somos lo que comemos en sí, en pocas palabras. Si comemos mal, entonces esa mala producción genética, todo ese DNA malo, vamos a heredar a nuestros hijos e hijas. Entonces realmente es lo que tenemos que tomar también como responsabilidad. Entonces es muy importante volver a estas otras prácticas comunitarias para poder ejercer este criterio de que la alimentación debe ser soberana y debe ser realmente humana y ética, igual con respetando toda la situación del circular de los sembradíos, del respeto a la adquisición de los alimentos según la temporada, ¿no?
Silvana, qué alegría escucharte de una profesional joven formada en nutrición en este ámbito de la vida que hoy cada vez más nos urge de plantearnos, y efectivamente esta es una preocupación ya de grupos organizados. No es casual que esta conversa gire sobre este tema, porque efectivamente hay una urgente necesidad de plantearnos estos sistemas alimentarios transnacionales, pero que están presentes también en nuestro cotidiano, inclusive en aquellas cosas que decimos son nuestras, son propias, pero que han sufrido modificaciones sustanciales en estos últimos tiempos. Gracias a estos saberes y estos conocimientos, no somos un país que ha sido homogenizado culturalmente de nuestras tradiciones, mantenemos esa diversidad rica en el país, pero nos falta información para qué es lo que nos llevamos a la boca. Y en ese sentido, me alegra escucharte todas estas cosas que nos has comentado y nos trae también una suerte de esperanza de que no todo está perdido desde la gente que se ha formado en estas universidades. Y ya cerca, muy cierre al programa, quería preguntarte, tú vienes del ámbito cultural, vienes del ámbito musical, vienes y eres parte de una generación de la cual el hip hop es parte también de tu propia identidad. ¿Has logrado combinar el tema cultural, el tema educativo a partir del hip hop sobre temas de alimentación?
Tengo esa ambición de sacar un disco netamente que se hable sobre eso, pero ya he sacado un tema donde hablo sobre el respeto a la tierra y el hecho también de valorizar nuestros alimentos ancestrales, ¿no? Y espero en una próxima oportunidad cantárselos, llevárselos esta canción, que la he cantado en espacios, por ejemplo, como Comida Consciente, la he cantado en espacios donde han hecho aquí en nuestra querida Villa Dolores, en la placita, ahí con las chicas de la Casa de la Chola, también en el espacio de Casa con Patrono, ¿no? Entonces, para mí sería igual un proyecto muy hermoso, igual hablar con personas que les interese, ¿no? O hip hopas, ¿no? Que les interese, porque actualmente acá, por ejemplo, en Cochabamba, hay un colectivo que es el Cial Zuts, que tienen su propio huerto. Son más que todo chicos del breaking, ¿no? Y chicas del breaking que están trabajando la tierra y me enorgullece que puedo nombrar a Silver, que es el que está encabezando esto de volver a la tierra igual, ¿no? Entonces, ahí hay otros hermanos y hermanas en la comunidad hip hop en Colombia, por ejemplo, igual están haciendo resistencia desde las chacras, así como se dice, en volver a sembrar nuestros alimentos, volver a revalorizar y volver a esta comunidad alimentaria que era es nuestra identidad y no debemos perderla. Entonces, el hip hop también está en esa trinchera, ¿no? Como el décimo elemento sobre la cuestión de la alimentación.
Ya para ir cerrando la entrevista, Silvana, tal vez si quieres compartir con nosotras, las actividades que vienes realizando justamente para poder gestionarte y para poder participar de un festival al cual estás yendo a representar allá en Colombia, ¿no? Como Bolivia, representando y mostrando el arte que haces, ¿no? Desde el hip hop. Tal vez si nos puedes compartir un poco acerca de las actividades y que invites a todos y todas quienes escuchan el programa.
Además, invitarte a que si nos pudieras rapear alguito de esto de lo que nos has comentado, Silvana.
Primero voy a dar las invitaciones y luego cerramos con la canción. Ya pasé ya, ¿no? Entonces, sí. Bueno, hablarles a mi gente, a toda esta, a estas personas que me están escuchando. Bueno, sí, mi persona fue seleccionada para ir al sexto festival de mujeres hip hop a nivel Latinoamérica e internacionalmente también. Esto de denominado Siempre Estuvimos Aquí. Entonces, mi persona, ¿qué ha estado haciendo? Ha estado haciendo colectas, ¿no? O donaciones que pueden dar directo a mis cuentas de banco, que puedan apoyarme para poder cubrir los pasajes hasta Bucaramanga, Colombia. Y el festival se va a dar desde lo que es el 12 al 15 de agosto, ¿no? Y hasta aquí a la vuelta de la esquina. ¿Y qué más? Hay varias compañeras, mayoría en su feministas, de las diversidades sexuales, igual estoy desde esas otras trincheras con el apoyo y de mis hermanas y hermanes. Me han estado ayudando a hacer actividades como este viernes viene la nochecita artística, que se han unido varios artistas haciendo como un AINI, ¿no? Que ellos vienen a hacer esta nochecita, va a haber cuentacuentos, va a haber teatro, va a haber canciones, ¿no? Cantantes, va a haber stand-up de comedia. Entonces yo agradezco a todas estas personitas que me han estado apoyando para poder hacer esta actividad en la Avenida Tiwanaku, en la ex Oveja Negra, ¿no? Aquí en el reloj de la ceja. Entonces va a empezar a las 7 de la noche, espero que puedan venir, está 20 pesitos la entrada. Todo lo que se va a recaudar va a este fondo, ¿no?, para los pasajes. Y también estamos haciendo el mismo día una rifa solidaria y va, ha habido varias donantes y donadoras, más que todo, de productos, ¿no?, que y servicios que van a ser sorteados ese día y pueden adquirir igual su ticketcito a 20 pesitos y sería bacano el apoyo que me brindan, ¿no? Y eso también fomenta que yo siga haciendo más trabajo cultural, más activismo, porque yo esto lo hago desde la manera más personal y desde una convicción bien consciente con todo lo que hablo y lo que hago, ¿no? Entonces, en sí eso es más que todo.
Ahora sí, el temita.
Muy bien, esto suena así. Agradezco a las manos que te cultivaron, agradezco a la tierra, tu creación. Magia de benditos alimentos, de los campos vienen tus nutrimentos. Caminando en nueva conciencia, valorando tu gran esencia. No llegaste de la nada, tuviste un proceso del que no sé nada. Ignorante, merecedora de tanto trabajo. Reconociendo mis falencias, reconociendo mis esencias. Mi consumo no ético, camino este sendero, dañando tu equilibrio, perdón, hoy te pido ingerir sin sentir, solo para sobrevivir, eso no es coexistir, destruyendo tu existir. ¿Qué es lo que nos pasa? No sabemos ni lo que comemos. ¿Qué es lo que nos pasa? No sabemos ni lo que comemos. Yeah, Pandora MC, para todos ustedes.
Muy lindo.
Gracias.
Qué lindo.
Pandora, lindo, muy lindo, muy lindo, Pandora. Así que de parte nuestra también augurarte una buena representación del país allá en Colombia y esperamos también tu retorno para que nos puedas compartir esa linda experiencia que vas a vivir allá. Buen viaje y una vez más muchísimas gracias, Silvana. Pandora.
Gracias, muchas Silvana, gracias por el tiempo.
No, mil gracias a ti, Gaby, tú siempre, hermana, igual desde otra trinchera, desde la lucha feminista, ya ahí nos hemos ubicado, y también desde lo cultural, y pues con el hermano Pablo, un gusto igual de conocer y saludo a Jumba Tiremba, y también a nuestro hermano querido, santo, siempre, ¿no?, es un respeto, y siempre agradezco a la Buena Tamo por la apertura de palabra, y porque ahí también hemos caminado, ¿no?, siempre, gracias.
Gracias, Silvana, gracias. Un gran abrazo.
El hueco del muro.
Bueno, cerramos aquí el programa, como siempre, con Gaby se hace distinta el programa los días jueves a partir de la música, a partir de los invitados y vamos a esperar el siguiente jueves para un encuentro nuevamente contigo, Gaby, contigo, Santos. El encuentro es mañana y con ustedes, amigas y amigos oyentes de la Red de la Diversidad, continúen sintonizando las emisoras de la Red.
Tiempo de la despedida. Gracias, Gaby. Gracias, Pablo. Y gracias a nuestra invitada, a Silvana, a Pandora. Tenemos una buena representación en Colombia. Hasta el día de mañana.
Gracias, Santos. Gracias, Pablo, por compartir este espacio conmigo, pero también a toda la audiencia que sigue la señal de las radios de la Red de la Diversidad. Recordarles que nos pueden encontrar en el internet como www.losmuros.org. para que puedan seguir también la señal de la radio a través del internet, pero también actualizarse con las noticias que surgen desde la Red de la Diversidad y las redes, alianzas más cercanas que tenemos.
Agradezco a las manos que te cultivaron, agradezco a la tierra, tu creación, magia de benditos alimentos, de los campos vienen tus nutrimentos. Caminando en nueva conciencia, valorando tu gran esencia, no llegaste de la nada, tuviste un proceso del que no sé nada, ignorante, merecedora de tanto trabajo, reconociendo mis falencias, reconociendo mis esencias. Mi consumo no ético, camino este sendero, dañando tu equilibrio, perdón, hoy te pido ingerir sin sentir, solo para sobrevivir, eso no es coexistir, destruyendo tu existir. ¿Qué es lo que nos pasa? No sabemos ni lo que comemos. ¿Qué es lo que nos pasa? No sabemos ni lo que comemos. Yeah, Pandora MC, para todos ustedes.
Hay muros para sentir. sentarse.
Para apoyarse.
Para mear.
Hay muros para jugar, para ocultar.
Para lamentarse.
Hay muros que separan.
Que oprimen,
que aplastan.
Hay muros que hablan.
Que insultan.
Que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas, que son paredones.
Que encierran.
Hay muros que dejan mirar.
Que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay...
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.